¿Tienes una tarjeta que llevas usando mucho tiempo? Una tarjeta bancaria, me refiero. Lo haces a través de Apple Pay, de Google Wallet, pero un día necesitas usarla físicamente y el sistema te la rechaza. Eres víctima de lo que yo llamo el caso del misterio del chip de la tarjeta bancaria. Sí, es un poco un título un poco llamativo, pero la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos?
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 8 de julio de 2024 y este es el capítulo 1256 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, bueno, con un capítulo relacionado con medios de pago, una vez más, pero con una pequeña característica, con un pequeño tip que a lo mejor te salva en algún momento de una situación un poco comprometida o desagradable o molesta. Detrás de este título tan llamativo hay una situación real, que no me la invento. Hace un par de semanas, no llega un par de semanas, el viernes de la semana anterior y el sábado pasado, no el de este fin de semana, el anterior. Guillermo hizo un curso de verano de la Universidad del País Vasco y tenía que hacerlo en Zubieta, que es algo así como el Lezama de la Real Sociedad. Ponedle el equipo de vuestros amores, el sitio en donde ese equipo entrena y donde tiene todas sus instalaciones, pues ahí, en Donosti, en San Sebastián. Eso significa, porque sigue significándolo, que tenemos que pagar una autopista. Alguien puede decir, bueno, pero podrás ir por carretera. Inténtalo. Tú intenta ir desde Bilbao a San Sebastián por carretera. Tienes dos opciones. Una muy larga, en la que la Diputación Foral de Guipúzcoa también te cobra, un peaje más blando, pero también te lo cobra. Y una versión mucho más larga, en la que todavía no sé si, porque hace mucho que no voy por ese tipo de carreteras, si la Diputación de Vizcaya habrá colocado arcos de estos de peaje blando, que por cierto se están colocando también en Vizcaya para el transporte pesado, no para los ciudadanos, pero tú vas ahí con tu Víate colocado en el coche y va sonando todo el rato, es una cosa curiosa. Entonces, no hay otra manera de ir. Mirad, cuando yo le di a Guillermo el coche, el Seat León, de eso hace ahora aproximadamente pues año y 4 meses, una cosa así, cuando se sacó el carnet de conducir en el año 23, que esto fue como febrero, marzo del 23, febrero, diría yo. Hubo una cosa que me tuve que llevar conmigo y que sin duda alguna yo ya voy a decíroslo abiertamente. Yo os recomiendo aquí en España y en otros países el sistema equivalente, que es lo que llamamos VIAT o sistema de telepeaje. El sistema de telepeaje no es más que un dispositivo que, perdonadme, pero no conozco totalmente la tecnología, debe de ser por algún tipo de radiofrecuencia o algo similar. Cuando tú pasas por debajo de un arco que lo detecta, automáticamente te lo lee como quien lee una tarjeta bancaria, porque detrás de ese dispositivo te lo emita quien te lo emita, en mi caso el BBVA, lo que hay es una tarjeta bancaria. Una tarjeta bancaria que en realidad tiene una pila y un sistema para ser detectado por un arco de estos de detección electrónica. Es muy útil tanto en las zonas del sur de Francia como en España como en Portugal. Y es verdad que a partir de una determinada altura de Francia, a mí me deja de funcionar. No sé si luego hay otras zonas o depende, creo que es así, que depende del tipo de tecnología. Si alguien no ha unificado todo esto, debería de unificarlo y deberíamos de poder tener un telepeaje, un sistema para pagar los peajes, que diría yo que por lo menos sea un estándar a nivel europeo, si no mundial. El caso es que yo lo quité del Seat, lo quité del Seat León, Lo pasé en su momento al SEATMI y del SEATMI ese mismo sistema ha pasado al Tesla. El mismo. Y cuando digo el mismo, el mismo. Si lo tenéis libremente, si se lo habéis contratado a vuestro banco, por ejemplo, pues podéis hacerlo. Podéis hacerlo sin ningún tipo de restricción. Es decir, tú puedes tener un coche principal en donde tienes instalado el VIAT para ir todos los días a no sé dónde porque resulta que pasas por una autopista, pero luego igual tienes un coche familiar que es con el que te vas de vacaciones. Bueno, no pasa nada. Lo quitas. Es un sistema que se coloca y, o sea, que se le pone un adhesivo en la pieza delantera del cristal del coche y después se encaja como por un carrilito, lo puedes sacar y meter. De hecho, hay gente que ni lo pega, que yo lo veo, que van pasando por la autopista y se lo enseñan así al detector y se ponen a hacer filigranas. Sin embargo, el mío no puedo cambiarlo de coche. No al menos para utilizarse dentro del territorio histórico de Vizcaya. ¿Por qué? Porque mi telepeaje está sometido a una subvención de la Diputación Foral de Vizcaya, realmente a dos, pero la segunda yo no la utilizo, que es el tramo de la AP68 que transcurre por Vizcaya, de la autopista vasco-aragonesa que va desde Bilbao hasta Zaragoza, que todos los meses me viene un correo electrónico diciéndome que me lo han denegado, porque claro, no he hecho uso por esa autopista del telepeaje, pero sí que lo utilizo a diario, como sabéis, para ir y volver del trabajo prácticamente, bueno, sin prácticamente, utilizando la totalidad del tramo vizcaíno de la AP8, la autopista que viene desde la frontera con Francia y que llega hasta Bilbao. De hecho, deja de ser autopista justo en el límite de mi municipio de Galdacao, ¿vale? Es la carretera la que luego se convierte en A8 y tira hacia la zona de Galicia, Cantabria, Asturias, bueno, y más para allá. Todo esto para contaros que Guillermo iba a Zubieta ese sábado, en realidad fue el viernes, el día que le pasó, un viernes que además al hombre se le iba a hacer largo porque fueron 12 horas de formación allí con entrenadoras y entrenadores de distintos puntos de España y equipo técnico de la Real Sociedad en un curso, como digo, de verano de la Universidad del País Vasco y me manda un mensaje o me llama, no me acuerdo cómo fue, creo que me llamó porque él iba todavía conduciendo para decirme, Aita, he ido a pasar por el peaje sin VIAT, porque él tampoco utiliza mucho la autopista y no tiene VIAT. Luego hablamos del VIAT y de las condiciones en que se puede contratar, pero no es un tema, no es el tema central del día de hoy, ¿vale? Y no me han querido, o sea, no me han querido, no me ha funcionado la tarjeta. Él llevaba encima su tarjeta de N26 y yo tengo en casa, o tenía, debería decir mejor, su tarjeta del Banco Sabadell. En el Banco Sabadell es donde él recibe su paga. Ingresa la pequeña compensación que le da el club por sus tareas de entrenador y digamos es donde tiene sus gastos cotidianos y en N26 las dos tarjetas las tiene agregadas al iPhone como Apple Pay, pero en N26 lo que tiene es una cuenta con un cierto ahorro que a lo largo de su infancia, juventud, pues le fuimos haciendo su madre y yo. En principio es un dinero que él no debe tocar y que está en N26, porque tiene ahí su cuenta ahorro remunerada, ¿vale? El caso es que el único plástico que llevaba encima ese día era la N26 y que tomó la opción de entrar por uno de los peajes no atendidos. Esto fue en el peaje de Zarautz, uno de los grandes peajes de la P8, junto con el de Durango, en el territorio vizcaíno, este en territorio guipuzcoano, y él tomó la decisión, a la postre hemos visto equivocada, de pasar por uno de los peajes desatendidos donde te aceptan o que pases con el VIAT, que se lee automáticamente del parabrisas de tu coche, o que entregues una tarjeta de plástico bancaria. Él metió la tarjeta en la ranura y le decía que la tarjeta no estaba disponible. Yo sé que hay peajes que ya permiten el pago contactless, me consta, pero no es el caso. O él, por lo menos, tengo que volver a pasar y verlo, porque yo no me fijo ya mucho en estos medios de pago, en los peajes, porque paso casi sin mirar con el viate. El caso es que de la manera en que fuera, él no se dio cuenta de si podía pagar con contactless. Creo que no, porque él llegó a llamar a un timbre donde le atendieron desde Bidegi, que es la sociedad foral guipuzcoana que atiende esta autopista y el resto de carreteras de peaje del territorio histórico de Guipúzcoa, y allí le sacaron un ticket con lo que se llama aceptación de deuda. Él aceptaba que debía a la Diputación Foral de Guipúzcoa, concretamente a Bidegi Sociedad Anónima, la sociedad de la Diputación, 13,05 euros. ¿Os parece mucho? Pues eso es lo que cuesta la autopista para ir de una capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco a otra capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Eso cuesta más de 13 euros la ida, otros 13 euros la vuelta. Eso es lo que vivimos, ¿vale? Eso es lo que vivimos. A todos aquellos, voy a aprovechar para meter un poquito de doctrina. A todos aquellos que dicen que en Euskadi somos unos privilegiados, tal, tema económico, los impuestos, que sepáis que para hacer 80 kilómetros de autopista entre dos ciudades de nuestra propia comunidad autónoma, que es bien pequeña la comunidad autónoma, ir y volver te cuesta 26 euros solamente en autopistas. Solo en autopista. Y la alternativa, si es que sigue existiendo por carretera, debe de tardar algo así como 2 horas y media, cuando en realidad por autopista lo puedes hacer en 50 minutos. Bueno, ahí lo dejo. Es una pequeña queja de viejo gruñón, porque esto no va a ningún lado. Vale, ¿qué le pasó a Guillermo? ¿Por qué no pudo pagar a pesar de llevar Apple Pay, a pesar de llevar su tarjeta de plástico? Mirad, a lo mejor no os habéis dado cuenta, a lo mejor sí, pero mi obligación o mi intuición es traer esto aquí, porque siempre hay alguien que de pronto ha descubierto pues algo de lo que hemos dicho aquí que no lo sabía. Yo sé que no traigo el hilo negro, como decían los otros, no vamos a descubrir ahora mismo el agujero de los donuts, pero la realidad es que cuando te sirven una tarjeta bancaria, la mayor parte de las veces, salvo que te la den en oficina, la recojas tú allí mismo, estas cosas que pasaban antes en las oficinas bancarias, que pueda ser el trabajador o trabajadora de la oficina bancaria quien te la active, te haga todo el rollo, la realidad es que la tarjeta te llega a casa, te llega en una carta, normalmente metida en un cartoncito. Unas veces es más disimulado y otras veces menos, porque en realidad la tarjeta no debería de tener demasiado riesgo si es que alguien se la queda por el camino o alguien la roba. ¿Por qué? Primero, porque usualmente, y aunque tú ya estés usando esa tarjeta en modo virtual en tu Apple Pay o en tu Google Wallet, la realidad es que hasta que no te llega el plástico no debes activar la tarjeta de plástico. Es más, muchas veces no puedes, porque aunque quieras hacerlo y dejarlo todo hecho, lo que va a ocurrir es que te va a pedir el sistema, la aplicación de tu banco, tu página web o lo que sea, te va a pedir un número, normalmente un token, que viene debajo de tu nombre en la tarjeta bancaria y que hasta que no lo tienes, porque no tienes físicamente la tarjeta, no puedes activar la tarjeta ni aunque tú quieras. Ni aunque quieras ser un osado o una osada y decir voy a activar la tarjeta esa que está viajando por ahí y todavía no tengo en mis manos. Por lo tanto, lo primero es activar la tarjeta de plástico. Y eso ocurre cuando te llega y la activas. La tienes en tus manos y la activas. En la banca moderna, en la banca, por ejemplo, pues con N26, con Revolut, lo que te suele ocurrir, algo que todavía en la banca tradicional no tienen resuelto del todo, es que incluso en el momento de activar la tarjeta de plástico, tú le pones el PIN a la tarjeta, lo eliges, ¿vale? No sé si será más seguro o menos seguro, pero por una cuestión ya de eficacia, porque además yo soy un coleccionista de tarjetas, aunque solo sea para venir luego aquí a contaros cómo funcionan, para mí sería imposible tener un PIN de 4 números distinto en cada una de mis tarjetas. ¿Qué es lo que tengo? El mismo PIN. ¿Vale? Entonces, como tengo el mismo PIN, a mí no me interesa que de pronto un banco me dé una tarjeta con un PIN preasignado, que luego tengo que ir a un cajero para cambiarlo. Es un verdadero lío. Entonces, totalmente conforme con que incluso en el momento de la activación de la tarjeta de plástico, o incluso antes, pero suele ser cuando te llega la tarjeta de plástico, tú elijas un PIN. Digo que suele ser cuando te llega la tarjeta de plástico porque en sistemas como Apple Pay tú nunca vas a tener que poner el código PIN usando Apple Pay, por ejemplo, en el reloj o en el teléfono. Sí que hay empresas que son un poco del siglo XIX, como IKEA, que ahora no lo sé porque hace mucho que no compro en IKEA, pero cuando en el 2018 puse toda esta casa desde la que te hablo con algunos muebles de IKEA, cualquier gasto superior a 400 euros con Apple Pay me pedía el PIN, que era una cosa muy curiosa, y me decían que era por seguridad. Bueno, sin más. Pero normalmente no te lo piden. Con lo cual, hasta que no te llega la tarjeta de plástico, lo normal es que no tengas ni siquiera el PIN de la tarjeta. ¿Es eso lo que le pasó a Guillermo? No, su tarjeta de plástico estaba activada. Su tarjeta de plástico estaba activada con el token y con absolutamente todo, ya, en funcionamiento. Pero faltaba un segundo paso. Un segundo paso que quizás tú ya conoces o que quizás nunca has necesitado hacer por cómo usas tú el dinero electrónico, igual a través del reloj, igual a través del teléfono y nunca, o bueno, casi nunca, a través del uso de la tarjeta de plástico. Estas tarjetas bancarias suelen venir con un sistema de bloqueo del pago contactless hasta que no usas al menos una vez el PIN de tu tarjeta. Quiero decir, el chip de tu tarjeta. Perdón, que me he liado. Hasta que no utilizas el chip de tu tarjeta, hasta que no haces un primer pago o una primera operación metiendo la tarjeta en un terminal de punto de venta, en el típico TPV de una tienda, o en un cajero de banco, hasta que no la metes por primera vez esa tarjeta en la ranura y tecleas el PIN que tú has creado para esa tarjeta, no se desbloquea el pago con el chip y con el PIN. Claro, no hay ningún problema si la primera vez que esto te pasa, te ocurre pagando en un Mercadona, en un Lidl o en el Corte Inglés, porque metes la tarjeta. Es el método habitual en este tipo de tiendas, en cualquier comercio en realidad, en la farmacia de tu barrio, es que si vas a pagar con una tarjeta de plástico y no funciona por contactless, la persona que te está cobrando te coge la tarjeta, la introduce por la ranura y te está leyendo el chip de la tarjeta. Y ahí, si nunca previamente la has usado, te va a pedir que metas el PIN. Una y no más, Santo Tomás, como decía el otro. Acabas de activar el pago con el chip. ¿Qué ocurre si esto te pasa en una autopista? Y a lo mejor es un buen momento para escucharlo porque nos vamos a ir muchos, nos vamos a mover por distintas carreteras y a lo mejor no tienes un telepeaje, un sistema de vía T. Pues mira, lo que ocurre habitualmente en los peajes es que se metía la tarjeta en la ranura, no se pagaba por contactless, aunque ya digo, ahora me consta que ya hay pago por contactless también en los peajes, en algunos peajes. Si tú metes la tarjeta, el pago por autopista se hacía sin PIN, es decir, metías la tarjeta, el sistema te cobraba, como casi siempre son cantidades inferiores a 15, 20 euros, el sistema asume cierto nivel de fraude, porque lo hay, quien utiliza tarjetas robadas o, en fin, de aquella manera, o viejas o caducadas, y el sistema le sigue permitiendo pasar por un peaje, por lo menos hasta que esta tarjeta se anula o esta tarjeta se ve que de ahí no se puede cobrar, ¿vale? Pero digamos que es un sistema de cobro rápido. digamos que aquí la autopista, la concesionaria o en este caso la administración, a través de una sociedad anónima pública que es quien te cobra, asume cierto nivel de riesgo porque te tiene que cobrar rápido, si no vas a generar cola, mete el PIN, no es el PIN, en fin, estos líos. Entonces, cuando tú pagas con una tarjeta de plástico en un peaje, no pagas contactless, tienes que meter la tarjeta en la ranura, pero no pones el PIN. Si previamente tú no has utilizado nunca la tarjeta en un dispositivo usando el chip que te va a pedir el PIN, no la tienes activa. Ese chip no está activado para poder usarse. Si te pasan en una autopista la primera vez, como no vas a poder meterle el PIN, no tiene un sistema para que tú metas el PIN, sino que simplemente lo que hace es ver si está activo o no está activo ese chip y cobrarte de ahí, pues lo que hace el sistema es rechazarte la tarjeta. No digo que me volviera un poco loco cuando Guillermo me dijo que eso no le funcionaba, pero le tuve que dar un par de vueltas hasta darme cuenta toda la documentación que suele acompañar a una tarjeta cuando te la mandan a casa y cómo esa advertencia se hace. Antes de poder usar la contactless, tienes que activar, hacer una primera operación o un primer pago con el chip y el PIN. En la autopista el chip sí, pero el PIN no lo puedes meter, con lo cual, si no has activado previamente el pago con tu contraseña en algún otro sitio, pues lógicamente la autopista rechaza tu pago. Hasta ahí estaría, vamos a decir, resuelto un poco el misterio. ¿Cómo lo resolví? Pues lo resolví llamándome sus tarjetas, no solamente la de N26, también la del Banco Sabadell, que no tenía activo el chip, y por qué no decirlo, las tarjetas que yo utilizo habitualmente, que nunca las uso en plástico y no necesito meterlas en una autopista, pero quién sabe si un día necesito hacerlo, y me las llevé a un cajero, y en ese cajero hice una consulta de saldo que requiere que metas el PIN. Solo con eso no necesitas hacer ninguna otra operación. Yendo a un cajero, introduciendo la tarjeta, pidiéndote el cajero que metas el PIN, y pidiéndole tú como operación ni tan siquiera sacar dinero, simplemente consultar el saldo, automáticamente has utilizado el PIN y el chip. Y ya tienes una tarjeta totalmente usable en cualquier sitio. Para pagar contactless, para pagar a través del chip sin meter el PIN si la cantidad no llega a un determinado importe y este tipo de situaciones. Que en caso contrario te va a decir pues que la tarjeta no tiene activo esa forma de pago. Ya digo, si te pasa en un comercio, ningún problema, porque en ese mismo momento tú metes el PIN y se resuelve el problema. Ya la has activado con un primer pago. Pero si esto te ocurre en un sitio en donde no puedes meter el PIN, pues te pasa como le pasó a Guillermo, que tuvo que hacer una asunción de deuda hacia la Diputación Foral de Guipúzcoa, que luego tiene un trámite un poquito farragoso y extraño, que se resuelve a través de correos electrónicos, en donde terminan mandándote una carta de pago con una referencia, con el importe y con un número de cuenta donde debes hacer el ingreso y en donde debes poner como identificador de esa transferencia la referencia que ellos te han dado para que a ellos les salte que es el pago de esos 13,05 que Guillermo dejó de pagar. Y así quedó resuelto el misterio del chip de la tarjeta bancaria. Tened en cuenta que esto es así y que tenemos tendencia, los que tenemos un cierto uso de la tecnología, no voy a decir más avanzado, simplemente que no solemos ya utilizar el plástico. Ojo, porque luego a lo mejor necesitamos utilizar contactless o lo que sea de nuestra tarjeta. Esto nos va a pasar muchas veces en viajes. Nos va a pasar en viajes porque nos puede ocurrir, por ejemplo, en el transporte público de Londres, por ejemplo, como le ocurrió a Guillermo y Ángela cuando estuvieron, que el sistema, bueno, ya os lo expliqué porque a mí me lo había contado Fran, el sistema es que tú, si utilizas todo el día la misma tarjeta, al cabo del día, el sistema público de transporte de Londres, de la ciudad de Londres, no te cobra más que un importe. Es decir, tienes un importe máximo diario. A partir de ahí los viajes te salen gratis, te lo devuelven. Y son pasos como cuando utilizamos aquí el abono transporte de cualquier ciudad. Son usos contactless. Este tipo de cosas, bueno, si lo haces con Apple Pay porque lo llevas ahí, pues bien. Pero si lo vas a hacer con tu tarjeta en formato contactless, tienes que tener previamente activado el pago contactless, para lo cual primero tienes que utilizar una vez la tarjeta con el chip y con el PIN, ¿vale? Y como pequeña apostilla final, el tema de los VAT. Mirad, en Vizcaya es especialmente útil y yo creo que está especialmente extendido. Sin VAT no puedes acceder a la subvención que otorga la Diputación, por la cual, ya lo he contado más de una vez, yo termino pagando cerca de 200 euros al mes en autopistas, pero la Diputación me devuelve todo lo que pasa de 33 o 35 euros, no me acuerdo, ¿vale? En mi caso es muy, muy, muy importante porque yo todos los días utilizo la autopista al menos dos veces para ir a trabajar y para volver del trabajo. Los fines de semana, dependiendo de dónde se ubiquen los pueblos o ciudades donde vamos a jugar a fútbol, pues a veces también toca coger la autopista. Todo eso, con ese VAT y teniendo registrado la identificación de mi vehículo y su relación con ese VAT, por eso es que yo mi VAT no se lo puedo dejar a Guillermo para usarlo, al menos en el territorio de Vizcaya, pues yo recibo mensualmente la subvención. Fuera de aquí, más o menos en torno a cuánto es el precio de un dispositivo como un VAT. Mirad, os voy a contar, por ejemplo, cómo lo tiene el BBVA, cómo lo tiene también el Sabadell. Os voy a contar cómo lo tiene también Mutua Madrileña, si eres cliente de Mutua Madrileña. Y vais a ver que este viene a ser más o menos el estándar. El aparato te cuesta unos 20 euros y dura años. Y después, anualmente, la tarjeta tiene una comisión de mantenimiento, llamadle como queráis, ¿vale? El precio del servicio durante el año suele estar en unos 15 euros, que ya os digo yo que aquí en Vizcaya está subvencionado por la Diputación y sale como unos 6 euros al año o una cosa así, porque no tienes otra manera de pedir la subvención más que con esa forma de paso electrónico por los peajes de las Diputación de las autopistas o de las autopistas y algún túnel también de la Diputación. Pero, ¿qué queréis que os diga? Si sois de utilizar, o aunque lo utilicéis poco, si cuando vais a viajar sabéis que os van a salir este tipo de situaciones, el otro día salía en la comunidad de Bala Extra alguien que va a viajar este año a Portugal, pues es fantástico no tener que andar registrando la matrícula de tu coche antes de entrar en Portugal, relacionarlo con una tarjeta bancaria. Y un segundo uso alternativo y muy útil también para los que igual usáis menos la autopista es que con las tarjetas o con el VAT se pagan ya en la mayor parte de los parkings en las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Bilbao. Uno entra, el sistema lee la matrícula, lee el telepeaje, te abre la barrera, entras dentro y cuando vas a salir te vuelve a leer la matrícula y te vuelve a leer el telepeaje y te cobra de ahí. Por lo tanto, no lo toméis solamente como una forma de pago para pasar por autopistas, sino que sirve también para poder entrar y salir de los parkings de pago sin tener que andar haciendo esa cosa tan engorrosa, lo peor de aparcar en un parking de pago, lo peor con diferencia, aparte del precio que suelen tener estos parkings en el centro de las grandes ciudades, lo peor es la molestia de encima tener que hacer una cola para pagar en una maquinita en lugar de bajar directamente a tu coche, montarte y salir del parking simplemente con una lectura electrónica y un pago allá donde tengas ese VAT o ese telepeaje domiciliado, que suele ser en tu banco, ¿vale? Entonces, mi consejo final, además de explicarte todo el proceso que te he explicado de activación de una tarjeta y del chip y el PIN de la tarjeta física, que en algún momento lo vas a necesitar, por mucho que utilices el Apple Watch, que utilices el Google Pixel o que utilices el iPhone para pagar, por mucho que solamente uses eso, no puedes tener un medio de pago electrónico sin completar su activación, porque en algún momento, aunque solo sea una vez en sus 5 años de vida, hasta que se te caduque la tarjeta, en algún momento te va a dejar tirado y te vas a preguntar por qué el sistema no te está aceptando esa tarjeta. Por lo tanto, pues ya sabes, es darte un paseo al cajero. Si es una tarjeta Revolut, N26, una tarjeta de ING o cualquiera de estas tarjetas en donde a lo mejor no tienes cerca una sucursal bancaria, lo puedes hacer en cualquier sucursal de cualquier banco o simplemente pagando el importe de la compra o de lo que sea en tu tienda habitual de confianza. ¿Vale? Y ahí quedaría resuelto, si te parece, ahí quedaría resuelto el asunto, el misterio de la tarjeta, del chip y del PIN de la tarjeta. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.